Alex Lora es un personaje icónico, es un personaje... O sea, ya cuando dices icónico, puede sonar como muy repetitivo, pero es una palabra muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, un ícono, ya definirte de esta manera es como que ya te estás como hablando de... como de los dioses griegos.
Yo creo que, además, Alex Lora y el Tri es como un derecho de paso. O sea, como que no puedes... como chavito, como adolescente, como queriendo entrarle al rock, no puedes caer así, o sea, eso sí, pero vente primero al Tri, aviéntate la historia del Tri, aviéntate la historia de Alex Lora, y luego hablamos de los Molotov, luego hablamos de los Tacubos, o sea, claro.
Esto es Detrás de BIOS, el podcast de National Geographic que te lleva detrás de las cámaras de BIOS, vidas que marcaron la tuya. Yo soy Nicolás Artusi, y te invito a descubrir cómo se construyeron las historias de los íconos más importantes de América Latina. Ya tuviste acceso a sus vidas, en sus voces y las de sus amigos y familiares más cercanos, y ahora tendrás acceso total a los secretos de la realización de una serie única en su especie, igual que ellos. En este episodio, el legendario artista mexicano Alex Lora. Vamos a presentarte material exclusivo de Detrás de BIOS que no viste ni escuchaste en ningún otro lugar, incluyendo nuevos testimonios del mismísimo Alex, y vas a enterarte de cómo se construyó esta biografía autorizada con la palabra de sus protagonistas.
Lucila Carmona, soy directora de producción de National Geographic Latinoamérica.
Yo soy Fernando Semenzato y soy la cabeza de producción de Nat Geo para toda Latinoamérica.
Yo soy Hernán García March, soy director de producción para National Geographic Latinoamérica y trabajé en la producción del especial de BIOS de Alex Lora.
Bueno, mi nombre es Sebastián Ortega, soy director artístico de Underground, productora a cargo de las BIOS para Nat Geo.
Leo López, director.
Javier Barruti, director de contenido.
Pablo Flores, productor ejecutivo.
Guido Goldberg, productor ejecutivo.
¿Qué tal? Yo soy Arturo Hernández Ortega, 49 años, signo escorpión, y soy el conductor del programa de Nat Geo de Alex Lora BIOS. Es un gran programa, me siento muy contento de haberlo hecho, y pues nada más, padre de dos y casado. Mexicano, chilango. Alex Lora, si tuviéramos que hacer como esta analogía con el Discovery, que lo mandan al espacio y que le ponen como estas canciones de Mozart o estas pinturas para que en algún momento alguna otra vida de otro planeta como que entienda de dónde venimos, Alex Lora representaría para mí, sí sería uno de los, yo creo que 20 o 25 íconos que metería para definir a México, ¿no? Sobre todo al México contemporáneo. Es un personaje icónico, es un personaje, o sea, ya cuando dices icónico, pues puede sonar como muy repetitivo, pero es una palabra muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, un ícono, ya definirte de esta manera es como que ya te estás como hablando de como de los dioses griegos, ¿no? Entonces, eso es lo que representa, yo creo que para Alex Lora, sobre todo a la generación que nos tocó, como yo tengo 49 años, yo creo que hasta la generación que nació hasta por ahí de 1970 y 80, Alex Lora siempre ha estado presente.
Yo creo que, además, Alex Lora y el Tri es como un derecho de paso. O sea, como que no puedes, como chavito, como adolescente, queriendo entrarle al rock, no puedes caer así. O sea, eso sí, pero vente primero al Tri, aviéntate la historia del Tri, aviéntate la historia de Alex Lora, y luego hablamos de los Molotov, luego hablamos de los Tacubos, o sea, claro. Tienes que caer a fuerzas primero en el Tri, saberte el ADO, triste canción, o sea, esas, y después ya nos vamos al resto del rock nacional. Creo que Alex Lora primero tuvo una voz muy subversiva, ¿no? O sea, era esta voz de protesta muy pesada, y luego esa protesta se volvió haciendo el discurso de la juventud. Entonces ya no era tan protesta. Entonces, mientras que no sea mi papá, tal vez Alex Lora se la hace súper rebelde. Pues para él ya fue rebelde, para mí ya no tanto porque me lo enseñó mi papá. Claro. Entonces, o sea, tiene este también sentido como de herencia musical. Como que no, bueno, a mí al menos yo nací en 1981. Como que no te topas con el Tri. Alguien te presenta el Tri, alguien te hereda sus discos de mira. este es el sinfónico, este es el compilatorio. O sea, como que tiene un lindo sabor de herencia, entre herencia.
Alex Lora es un... Yo no conocía mucho su música, ahora sí la conozco muchísimo más. No, muchísimo menos su historia, pero sabía que era... Habiendo vivido afuera, sabía que era alguien emblemático en lo que tiene que ver con la historia del rock en español. Así que también fue un aprendizaje para todo el equipo conocer y descubrir estos artistas que quizás no nacieron con nosotros, como si Charlie o Gustavo, o el Flaco Spinetta, pero que sí tuvieron muchísimo que ver con las historias de sus países.
El Tri es el Charlie García, sí, de México.
Son padres fundadores los dos, digo. Alex Lora fue, o sea, prácticamente fundó el rock en México después de lo que se conoce como la prohibición. En ese sentido, sí, son como los próceres del rock nacional de sus países.
Claramente Charlie sí fue la resistencia en la dictadura. Con todas sus canciones, Alex Lora es la resistencia a la censura del rock en México.
Es más que eso. Alex Lora es el responsable de que el rock mexicano no haya muerto. Es el tipo que empujó los hoyos funkies. Es realmente un grosso que está muy lejos culturalmente de nosotros, pero realmente un gladiador como Charlie, tal cual.
Sí.
Con otro estilo.
También atravesando momentos difíciles en la sociedad, siendo muy joven en México, y siendo un referente tan fuerte del rock en español también. Porque a diferencia de lo que pasó en Argentina, donde eran varios los artistas, los músicos que decidieron dedicarse a esto, yo creo que en México no eran tantos, y creo que Alex tuvo como un camino más solitario hasta llegar a ser lo que es. Y si bien formó parte de una banda muy simbólica, el tipo hizo su bandera y le dio. Los chicos me contaban cómo los recibió y, bueno, de hecho, habiendo pasado ya un año, siguen en contacto. Así que hay una calidez humana también que claramente tuvo muchísimo que ver con su éxito.
Alex Lora tiene algo también que me encantó y que necesitábamos también en ese momento, que es un hombre inesperado. Es un hombre inesperado, con una historia muy particular de muchos excesos que su mujer, le dice la domadora, lo ordenó, lo llevó por el buen camino, y hoy es un hombre muy feliz casado, que ya dejó de tener esas locuras que hacía antes, pero que sigue apostando al rock and roll. Y su historia es, desde que tocó en un barcito chiquito que estuvimos, hasta que fue creciendo y cómo va componiendo él, que primero dice que él compone la música, después ve qué letra pone, a la gente que lo rodea. Armando Manzanero es el fanático número uno de Alex, fanático número uno, tocan juntos a veces, lo cual es increíble.
Resulta que hay un hotel en Acapulco que se llama El Princes. Y recuerdo que el taxi en el que venía yo del aeropuerto, cuando da vuelta para meterse al Princes, empiezo a oír un señor que estaba cantando una canción que decía esta historia, esta triste canción de amor. Y me enamora la historia, me enamora su timbre de voz tan peculiar, ¿verdad? Porque yo, como disquero que fui durante muchos años en mi juventud, me enseñaron lo que más importante puede tener un artista, es su sonido. Uno puede oír miles de artistas, pero cuando oye uno que está identificado, y a partir de ese día Alex Lora me puso en mi corazón lo identificable de su voz. Bueno, toco una guitarra muy genuina, toco una guitarra preciosa, al grado de que Alex se da el lujo de estar con su guitarra nada más, con chu 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 chu, y con eso ya tiene show hecho. Sí, pongo una guitarra muy bella, No es un talento. Musicalmente no hemos hablado de él. Musicalmente es un talento. Poéticamente es un talento. Y lo va a hacer hasta el último día que viva. Porque el rock and roll lo asimiló. Se lo grabó perfectamente bien, porque no tiene medidas cuando compone, sus medidas son de acuerdo a la canción que está haciendo, y cuando canta es una delicia oírlo cantar por su sonido, por su forma de explicar, y musicalmente es un señor. Además, todos los rocarroleros que me vayan a escuchar saben que estoy diciendo la verdad.
Chila Lora, su mujer, la domadora con un carácter muy particular, nos llevó también por todo. Me acuerdo que el primer día que fuimos a la casa de Chila, o de Alexi, nos dice: vengan. Y tenía un cine preparado con alrededor de 18 horas de material. Y digo: yo no puedo ver esto ahora, Chila. No puedo. No, pero mira, acá está tocando esto. ¿Te acordás? Que yo decía: no puedo verlo ahora, puedo sentarme 18 horas a ver eso.
Bueno, pues este no es un trabajo, ¿no? Y mucho menos al que... Que bueno, sí puede serlo, pero no es al tipo de trabajo que puedes renunciar. Porque, pues es nuestra vida, es mi vida. No, es mi vida junto con... Es una vida que hemos hecho junto con Alex durante... Pues que tenemos 38 años de casados, más los 9 de novios, que vivimos tantas diferentes cosas en la vida, que es increíble y padrísimo poder haber crecido juntos, madurado juntos y lograr tantas cosas juntos, en las buenas y en las malas. Y yo creo que mi forma de trabajar, manejar las cosas, de crear, inventar, producir, que es algo que se me ha dado solo, se me da solo, tienen que estar cuidadas. Y sí puedo exigir que se haga y puedo que se cumpla. Porque yo, de la forma en que... no puede haber fallas porque yo misma no me las permito. A lo mejor puede ser que soy perfeccionista, no, ni que sea perfecta, pero sí trato siempre de que se haga.
Ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor.
Las composiciones que él hace son increíbles. O sea, yo soy su fan número uno. O sea, yo vivo con él, duermo con él, como todo con él. Y a mí no se me va a pegar lo que es él, aunque le haga así, no se me va a pegar.
Un tipo que no pasa, también como Charlie, como Gustavo, no pasa de moda. Tipo que llena estadios enteros, amado, con un compromiso social muy particular, toca en cárceles. Y de hecho, nos cuenta una anécdota muy linda, que él en una cárcel había dos pabellones que se llevaban muy mal. Entonces tocó primero en un pabellón y después fue al otro pabellón ese mismo recital.
Fue una decisión salomónica.
Salomónica para no generar conflictos con nadie. Un hombre divino, un hombre único, con una historia de aquellas que vale la pena contar.
Para contar esta historia, Nat Geo convocó al presentador Arturo Hernández. ¿Por qué fue Arturo el elegido para guiarnos, al igual que Javier Amena en el episodio de Gustavo Cerati y Julieta Venegas en el capítulo de Charly García, en este recorrido por la vida de un ícono?
Nosotros de verdad trabajamos, cuando el artista, digamos, si no es con la familia, es con el artista, trabajamos muy cerca y muy mano a mano, y la verdad es que Alex es muy particular. Uh-huh. Y no encontrábamos un músico en el que ponernos de acuerdo, o música para el caso.
Claro.
Hasta que dijimos, bueno, quizás no es un músico. Quizás para Alex es otra persona que lo pueda interpelar desde otro lugar, digamos. No necesariamente alguien que se dedique a lo mismo. Me parece que ahí había un tema. Claro. Que se dedica a lo mismo no le sumaba a él.
Claro. Y Arturo también es bastante particular, entonces...
Arturo es muy particular y Arturo es un tipo que como tiene mucha experiencia, o sea, realmente tiene mucha experiencia, pudo lograr cosas con Alex que otra persona no hubiese logrado. O sea, supo llevarlo en todo momento. Digo, Alex, a Chela no le dicen la domadora en vano.
Pues bueno, a mí en lo personal pues me cae perfecto porque es como desempolvar mi primer oficio. O sea, yo realmente, o más bien mi único oficio, yo soy conductor, yo me defino como conductor, ahora no de televisión, sino de medios. Y pero yo empecé realmente a trabajar como conductor en MTV y la verdad es que era un trabajo único. Y entonces como regresar nuevamente a trabajar en este proyecto, pues fue como despertar o detonar el conductor con el que, este oficio con el cual me enamoré. Y sobre todo cuando me dijo Hernán que habían sido Alex Lora y Chela, que ellos habían sido... los que habían pedido que fuera yo, pues eso como que me llenó de orgullo, ¿no? O sea, fue una de las cosas que yo creo que en el currículum de la vida, no en el que pones en la para conseguir trabajo, sino en ese de satisfacción, tengo una medallita y una palomita por haber hecho este trabajo, ¿no?
Una figura del estatus legendario de Alex Lora puede ser intimidante. ¿Cómo fue para Arturo y el equipo de Nat Geo el momento de encontrarse por primera vez con el artista y empezar a contar su historia?
Lo primero que vi es lo que genera Alex Lora, y eso es increíble, que es en el momento que se baja del auto y que de repente tiene que tener estos guardaespaldas porque lo entiendes. O sea, puede ser que puedas decir, ay, qué exagerado. No, no, no. Es que lo aborda todo mundo. Entonces, desde los tipos del estacionamiento, sacaron cámaras. O sea, se llenó como de 10 personas. Y él siempre es como es. Y creo que es una de las virtudes que tiene Alex Lora. Es gente, es humano. Es un güey que sabe que el querer platicar con él, el pedirle un autógrafo, una selfie, es lo hace con cariño, lo hace con humildad.
¿Te acuerdas el momento de cuando fuimos a donde quedaba su casa ahí en el parque?
Eso se me hace.
Y el Speedy que se nos apareció. Y Alex, ¿te acuerdas de mí? Parece plantado. Y si lo quisiéramos plantar, ¿no? No, no se da.
Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
El especial de Alex Lora está cargado de momentos únicos, desde el concierto en el reclusorio hasta la celebración de los 50 años de El Tri. Sin embargo, acaso el punto más alto sea cuando Alex visita junto a Arturo el muro fronterizo en Tijuana que separa México de los Estados Unidos.
Ya ha habido años y años de estar trabajando ahí, de estar trabajando a favor de los migrantes y junto con Alex Lora y cantando una canción. O sea, ¿qué puedo...? Digo, todavía quiero otras cosas en la vida, como poder ver el planeta Tierra desde afuera. No sé si lo logre, pero yo creo que tres de este calibre valen por esa.
Si bien este episodio de Bios, vidas que marcaron la tuya, lleva el nombre de Alex Lora, hay otro personaje que es tan protagonista como él, su esposa y manager, Chela Lora, también conocida como La Domadora.
Simplemente es una persona mucho más, es una mujer... domadora, imagínate, para que le haya puesto La Domadora, pues es porque si es una mujer fuerte, es una guerrera, es una mujer que en un país como México, en donde la mujer hasta la fecha seguimos teniendo problemas serios del empoderamiento de la mujer, de cómo el macho mexicano ve a las mujeres, Pues Chela Lora se adelantó 50 años, inclusive a lo que vamos a ver, yo creo que hasta en el 2040, para que podamos decir ahora sí, por fin, el empoderamiento de la mujer ya llegó en México. Bueno, ella se adelantó siglos, ¿no? Medio siglo. Es una mujer es una profesional. Es una profesional que le transmite esa profesionalidad a él, que lo va guiando, digamos que él es la vela y ella es el timón, ¿no? Y este tipo genera siempre buenos vientos, pero ella es la que sabe ir hacia dónde direccionar la barca.
Sin Chela no existiría este documental, ni hubiéramos tenido la oportunidad de todo lo que se generó, porque fue la generosidad de Chela poder organizar una agenda en tan poco tiempo, de escenas tan comprometedoras, ¿no? Porque estuvimos en una cárcel, en un reclusorio, y a su vez viajamos a Playa del Carmen, hicimos un recital súper exclusivo adentro de unos cenotes. Entonces vimos como todo el espectro cultural del público, digamos, al que llega Alex.
Yo a México no fui, pero estuve en toda la preproducción y escuchaba cuando Guido hablaba con Chela, los chicos, y como la primer charla era una Chela y la decimaquinta charla ya Chela era otra cosa. Y ahí empezó a ablandar la milanesa, como decimos nosotros, empezó a liberar un montón de información, y cuando los chicos llegaron a México yo hablaba con él todos los días o con Leo y me decían, loco, no sabés dónde estuvimos ayer, ¿viste? Estaban, ¿viste? Como, y esa sinergia que se arma entre el equipo nuestro y los homenajeados realmente es importante.
Ahora, en Detrás de Bios, lo prometido, la palabra del mismísimo Alex Lora, con testimonios inéditos de su especial de Bios, vidas que marcaron la tuya.
El alma debe de seguir existiendo de alguna forma. El espíritu no creo que desaparezca completamente, porque es algo que hace que la persona se mueva, piense, actúe. Tiene algo que, aunque el cuerpo
se vaya,
termine, eso no creo que se termine, porque es lo que hace que se mueva, que accione. No creo que pueda ser que se acabe eso. Debe de haber un espacio donde hay otra vida después de la vida. Las personas que ya en un momento dado se fueron siempre siguen estando presentes, y debe de haber alguna transmutación en un momento dado que hace que el espíritu prevalezca de alguna forma en alguna otra dimensión, no sé, pero
hay algo.
Sí, hay algo, porque no puede ser que se acabe.
Es como la energía no se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma, sí.
Algo así pasa, es lo que yo siento.
¿Crees en la reencarnación?
No tanto como en la reencarnación, como que los espíritus de alguna forma aquí están rolando. No los vemos, pero están. Y en todos lados. Eso siempre yo lo he sentido y lo palpo mucho. Cualquier situación, ahí están también ellos. Ellos también tienen su... Ahora es que cada quien su rock and roll, ellos cada también tienen su rock and roll. Sí, a fuerza. Porque esas ondas de la Wicca y que hacen que el espíritu, que háblame y eres tú, y que según las personas, pues es medio fantasioso. Pero sí hay, en el más allá hay algo que pues solamente cuando lleguemos ahí podremos conocer.
Sí.
Definitivo.
¿Y cuál será como el secreto para pasar, olvidándote del infierno, el purgatorio y eso?
Sí,
es...
Pues sí.
Pasas a la siguiente fase siendo lo que, un poco lo que la enseñanza, lo que dices.
Pues son como metáforas, porque todo es como que lo que imaginas, pero al llegar ahí es cuando te vas a dar cuenta realmente, porque es como un viaje. Yo te puedo decir, no, hombre, ahí está padrísimo y vas a sentir lo máximo, y cuando esto pasa guau, pero hasta que tú no lo vives, no sabes realmente de qué estás hablando.
Ahora, si hubiera que explicarle muy probablemente a un extraterrestre qué cosa es un rockero latinoamericano, le pones a Alex Lora y ya está, el tipo lo entiende en 15 segundos. ¿Cuáles son, si es que los tiene, los berretines de rockero, Alex? ¿Viste? O llega en una limusín, o viene en subte, o pide, sí, el sushi o el pollo de champiñón.
Alex es alguien que quiere rock and rollear toda la vida y no busca algo más allá de eso, ¿no? Él dice en una de las escenas, de hecho, con Arturo, en la terraza de un hoyo funky, dice: yo no pensé en ser famoso y vender un montón de discos. Yo dije, quiero rock and rollar toda la vida y me vale madres. Y realmente es ese tipo simple y humilde. O sea, de llegar a su casa y lo que contabas vos sobre Gustavo. Che, ¿querés un mezcalito? ¿Querés comer algo? ¿Te traigo un tostado? No, Alex, vengo a hablar con vos. No, no, pero espérate, cocino algo. ¿Quieres algo de tomar? Es impresionante cuando uno ve que esa figura que es adorada como un semidios te está diciendo: te hago un tostadito de jamón y queso, no tenés hambre, que acabas de venir de Argentina. Fue impresionante. Y entre toma y toma, vos ves que el tipo, ¿qué quiere hacer? Dame una guitarra que quiere tocar. Y no está en un ensayo, no lo está viendo nadie. Somos cuatro técnicos que estamos armando una puesta de luz. Y el tipo no se va al baño a tocar, se aleja de nosotros. No, chela, dame la guitarra que sigo.
En ese otro punto de contacto, ¿no? Con el resto. Porque empezás a ver, en todos hay como simetrías y puntos en contacto, ¿no? En todos. En los íconos se empiezan a ver cada vez más coincidencias. Una es que todos están con su instrumento todo el tiempo en la mano. O sea, Spinetta, los 26 entrevistados que hicimos, todos nos dijeron, no había un día, no había 20 minutos que no estuviera con la guitarra encima, ¿no? Bueno, Charlie, ni hablar, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo Lora, ¿no? Eso es increíble, digo, llegan a fuerza de trabajo realmente.
A mí me pasa al contrario, igual que lo que decías, Nico, me parece que son muy distintos. Como si bien, el rockero es el rockero, lo que te decía Leo, es una cultura completamente distinta en México y en Argentina, y cada uno nos fue dejando otra cosa completamente. De hecho, después de cada bio nos quedamos charlando porque te queda la música, el personaje, la enseñanza, hasta que te baja todo eso, te vas dando cuenta que cada uno tiene un carácter completamente distinto y que por eso la rompe en lo que hace. No hay otro como él en lo auténtico de Charlie, en el viaje que te hace sentir Cerati, en esto que decíamos, lo esotérico, esto de bajar data de Spinetta. Son realmente muy distintos cada uno y te dejan otra cosa completamente.
En lo que coinciden todas las bios, corríjame si me equivoco, es que todas estas figuras fueron coherentes de punta a punta, digamos, hasta donde nosotros llegamos, con sus carreras, con sus personajes y con lo que hacen. Digamos, Lora es un estereotipo del rock mexicano de una época. Tiene todas sus chamarras, le gusta vestirse, sus anteojos, sus guitarras. Es realmente todo un estereotipo. Pero en eso son todos iguales, muy consecuentes. Los que estamos haciendo también, de hecho. Creo que es como una característica del ídolo que trascendió y se transformó en ídolo. Creo que una de las cosas que tenés que tener para ser un ídolo es eso, es ser muy consecuente punto a punto con quién sos, qué querés y hacia dónde vas como artista.
Yo le decía al crew que también hizo, o sea, el trabajo que hicieron es increíble. Puedo decir que es como el mejor crew que me he encontrado en la vida, que sea. Tal vez el único desafío que tenía fue al principio, el tener nervios y conocer a Alex y ver que iba a tener que hacer un trabajo digno del nivel del personaje y del programa, pero salió luego, luego. Entonces ese se rompió. Y después entonces el otro desafío o el otro reto es creer que fuera un buen programa, y lo fue, ¿no? Porque sí fue un excelente trabajo de parte de todo el equipo.
De sí, BIOS es un proyecto muy interesante. Creo que se separa del modo de contar historias, se separa de unas modas, o sea, las modas de la bioserie, que la de Luis Miguel, que todas estas, que es una dramatización de la vida. Y luego hay biografías que vemos en otros canales de televisión que ya le hacen biografía al que le abrió la puerta a Bill Gates cuando empezó su primer trabajo. O sea, ya está, el género está masificado y necesitaba un cambio. Y creo que BIOS, algo que hace muy bien es rendirle homenaje a estas figuras y dejar que estas figuras cuenten su historia, ¿no? O sea, porque muchos, ¿cuántas biografías no vemos de personajes y el personaje nunca es entrevistado? Okay. Y todo es de archivo y todo esto. Entonces, poder colaborar con Arturo, con Alex y con Chela para contar esta historia fue increíble. O sea, realmente nos permitió como canal y a mí en un modo personal el acercarme a una figura que veías, pues aunque la veas cercana, aunque lo tengas cerca, un ícono es un ícono y ese güey está lejos. Y creo que eso se tradujo en el producto final. Creo que la gente lo demostró viendo el show y comentando en redes sociales que sentían que el lazo entre Alex Lora y ellos era mucho más cercano.
Y bueno, hay una cosa que se lo dije a Hernán, se lo mandé por mensaje. Digo, ¿sabes qué? Hace muchísimo tiempo, y lo digo real, que no me salía yo de la pantalla y me volvía espectador y decía, qué bien que estoy disfrutando el programa. Pero no para verme cómo hacía, cómo le hacía yo, pues ver si tu trabajo había sido efectivo, para ver si podías mejorar. No, como espectador, o sea, con ganas de pedir unas palomitas y ponerle pausa y decir, qué bueno que está el show. Y la verdad es que todos, ¿eh? Yo me los eché todos. Sí, por mucho fui el mejor conductor, pero... No, pero sí, la verdad es que se lo dije a mi mujer, digo, que no me había pasado esto como hace mucho tiempo, ¿no? O sea, de olvidarme que soy el que está ahí y de repente lo veo como, ay, güey, qué buen trabajo, ¿no?
Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de Bios, dedicado a Alex Lora. No olvides suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para no perderte ningún episodio. En el siguiente capítulo vamos a adentrarnos en la producción del especial de Bios, Vidas que marcaron la tuya, dedicado al que sin dudas es el músico argentino más admirado tanto por el público como por sus pares, el gran Luis Alberto Spinetta. Los esperamos en el próximo episodio. Yo soy Nicolás Artusi y esto fue Detrás de Bios.